Murmuri.
Ready to Start dels Arcade Fire és la cançó que hem triat per començar aquesta nova temporada de Murmuri, perquè efectivament ja estem a punt per tornar a acompanyar-vos setmana rere setmana amb el bo i millor de la música independent. A través d'aquests micròfons us parla Patricia Palomino, a la producció s'hi troba Carlos Gecano i Raúl Heredia al control tècnic. Tots plegats us donem la benvinguda i esperem que ens acompanyeu durant tots aquests mesos que tenim per endavant, ja sigui a través de les zones hercianes de la ràdio convencional com a través d'internet a la nostra pàgina web www.murmuri.net. I bé, suposo que estareu d'acord que no hem pogut triar ningú millor per arrencar de nou els motors, perquè una de les notícies d'aquest estiu ha estat precisament l'edició del disc dels Arcade Fire i la posada a la venda de les entrades del concert que oferiran el proper mes de novembre a Barcelona. Al llarg de les properes setmanes anirem sentint més temes dels canadencs, però ara continuem amb una altra de les artistes de la música independent més mediàtica. Us portem Mets and Fets, de Mia, per continuar amb força aquest primer murmuri. Ja sabeu que en aquest programa ens alimentem molt de les propostes internacionals, però també ens agrada destacar la bona música feta a casa nostra. És el cas de la banda barcelonina Hidrogenés, que recentment s'ha mostrat entusiasmada per la música dels canadencs Hidden Cameras i en el seu nou disc han decidit oferir el seu particular homenatge a aquesta banda. El disc planteja una visió sobre cançons originalment publicades a l'àlbum Origin Orphan, editat l'any passat, però conservant la veu original del cantant Joel Gibb. Ja us podeu imaginar que bàsicament el que han fet el Carlos i el Genís ha estat jugar amb tota mena de maquinària electrònica per desmuntar i després tornar a construir unes peces que recorden poc a la forma en què van ser creades. La cançó que hem triat per il·lustrar el disc titulat Hidrogenés versus The Hidden Cameras ha estat Hell Falls to Me. un altre dels retorns que ens ha encantat ha estat el del grup irlandès de pop liderat per Neil Hannon de Divine Comedy amb Bang Goes the Knighthood. En aquest disc hi trobem tots els ingredients d'aquestes postres d'estrella Michelin que conformen els Divine Comedy. Una mica de cabaret, una mica del teatre musical, pop orquestral i molt de charming. Aquest és el seu desè disc i n'hem volgut extreure la cançó que transmet més bones energies, un tema que a mi particularment m'ha fet somriure tot l'estiu, així que espero que compartiu aquest somriure amb aquest Neapolitan Girl.
Through the rubble of the bombed out streets, through the squalor and the poverty, walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl. Innocence can often be another one of war's casualties, but innocence can be restored with a visit to the professor. At 10,000 lira he can find this lady. Riding on the 133 through the city to the cemetery, where the Neapolitan girls go down behind the headstones. Oh, the quickening breath and muffled cries as life and death become entwined. Now, baby, just pretend you don't see them lusting. Has a lover in the city bank. Lola has a lover in the British ranks. But Lola has him over in the middle of the day. Lola makes the neighbors all jealous that way. She doesn't care about right or wrong, just about
continuem amb Sufjan Stevens, que bé, anava a dir que ha tornat amb un EP, però tampoc està molt clar perquè dura com una hora el disc. Sigui com sigui, així presenta ell el seu All Delighted People, així que li respectarem. I a més hem de dir que és una mica l'avançada del seu proper disc, que es titularà The Age of Ads, i que sembla que tindrà similituds amb aquest EP, però diuen que serà un punt més electrònic i algunes cançons poden fins i tot incitar al ball. De moment, escoltem From the Mouth of Gabriel.
Desperate measures lead to death. From the mouth of Gabriel, who died in his sleep when the world was a very big mess, a very big mess. He saw too much. From now on, I will look away from every accident that may or may come my way. So you were talking up above the aleph room, masquerading as a loon. Both of us saw things no one else would see as well. really know who you are this time, and what a mess I've made of you. You probably would, but I won't let you run away. You probably should, but I won't let you run away this time. Don't be afraid of loneliness, some refugee beside itself. Instead of what you've got, you probably would, but I won't let you go away. You probably should, but I won't let you go away this time. Your face has changed, I hardly know. To hear from the mouth of God, it was something like a scene from Mars. In a struggle between loves and lies, the angel kept his face covered for to keep his word. And while I spoke, something left from my life. Forget about the past.
Ja us avancem que durant aquesta temporada que tenim per endavant de Murmuri tampoc ens escaparem d'aquesta onada de grups que retornen al shoegaze més autèntic. Ja sabeu que som molt seguidors de grups com per exemple The Pains of Being Pure at Heart, i en aquesta mateixa línia avui us presentem els Wild Nothing, el projecte en solitari de Jack Tatum, que acaba de presentar el seu primer disc titulat Gemini. Confirmation és la cançó que us portem.
Thank you.
La primera entrevista de la temporada del Murmuri l'hem reservat per presentar el quart disc dels Gallecs Senadora, un àlbum que es titula Luz, Oscuridad, Luz, i no és per casualitat, perquè tant les lletres com la música caminen entre la calma i la tempesta, o tal com diu el títol, entre la llum i la foscor. I precisament per presentar les seves noves cançons tenim a l'altre costat del telèfon el seu cantant i guitarra, Gonzalo Ávalo. Bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Ya, pues presentando este nuevo disco, que tengo que decir que desde el programa nos hace especial ilusión, porque continuamos pensando que Nadadora no está suficientemente reivindicado. Supongo que vosotros pensaréis lo mismo.
Bueno, pues yo no sé, esto siempre es difícil de decir. Yo creo que lo importante, por lo menos para un grupo, es que esté lo suficientemente reivindicado por los propios miembros que hacen las canciones y que estemos a gusto con lo que hacemos, que yo creo que eso es lo único realmente importante, y en este caso, especialmente en este disco, estamos muy contentos del trabajo realizado, o sea que para nosotros es suficiente.
Y en este caso aportáis un poco de luz, porque bueno, en los otros discos los títulos siempre eran así como muy sugerentes, pero siempre también muy oscuros. En este caso habéis optado por empezar y acabar con luz, y en medio siempre dejáis un poco la oscuridad, ¿no?
Efectivamente, yo creo que está claro, era un poco la idea, ¿no? Aportar un poquito más de luz a las canciones sin renunciar a ese punto un tanto oscuro que siempre nos gusta tener.
Adentrándonos un poco en esta oscuridad o no, a mí me ha también llamado la atención la carátula del disco así hecha con acuarela, pero como muy luminosa, ¿no?
Sí, la verdad es que también es extraño en nuestros discos. Hemos cambiado de diseñador, hemos trabajado con un chico con el que nos gustaba mucho su trabajo, que se llama Guillermo Arias, es un joven diseñador de Coruña, y la verdad es que él, le pasamos las demos, se enfrascó, lo conocía muy bien al grupo, y yo creo que hizo un trabajo estupendo, un trabajo que además yo creo que transmite un poco la sensación de lo que te vas a encontrar después en el interior, ¿no? Que es lo importante. A nosotros nos gusta mucho el resultado final.
La verdad es que sí que ha quedado muy sugerente y además muy eso, en la línea de la música de Nadadora también, porque encontramos unos personajes así como difuminados, sin caras, y un poco en la línea de vuestra música, que ya sabemos que está muy de moda eso de decir la palabra shoegaze,
sí.
Pero no sé si a vosotros os encaja esa palabra.
Hombre, el shoegaze de los 90 siempre fue un referente en Nadadora desde el principio, pero no creas que demasiado acusado, y desde luego no está hecho con ningún tipo de ánimo shoegaze, pero parece ser que la gente lo entiende así. Bueno, al fin y al cabo es una etiqueta que define cierto tipo de sonido con cierto tipo de guitarras. Ya te digo, no es premeditado, pero claro, le ponemos tantos pedales de efectos a las guitarras que al final pues tiene que ser por algún lado. Pero bueno, no deja de ser una etiqueta más.
Y
si a la gente le gusta, pues
ya va bien.
Ya está bien.
También hay otras cuestiones que son así como constantes en este pues género, por decirlo de alguna manera, que como decíamos está aumentando en nuestro país, y es eso de vocalista femenina y vocalista masculino que se entrelazan, pero claro, teniendo en cuenta que vosotros ya hace años que lleváis ese modelo, no sé si os está jugando a vuestro favor o no ese auge.
Hombre, no lo sé. La verdad es que nosotros ya lo llevamos desde hace 7 años de la misma forma, y yo recuerdo que cuando comenzábamos con las primeras críticas del primer EP, de Aventuras dentro de cajas y de todo el frío del mundo, ya buena parte de la prensa se refería a nosotros como shoegaze de canciones más relajadas y más suaves, más en la onda de Slow Dive y menos en la de My Bloody Valentine. Pero ya se refería a nosotros de esa forma, o sea que a mí todo este revival ya se me queda un poco ajeno. Nosotros seguimos siendo nosotros, y yo creo que para bien o para mal, independientemente de las modas, o por lo menos eso me gusta pensar.
Hablemos un poco de cambios, porque ya lo apuntabas al principio con lo de la carátula, pero tenemos más cambios en Nadadora, y una de las cuestiones es la producción.
Sí, no habíamos trabajado nunca con un productor. Nadadora siempre fue así como muy amateur, pero para este disco sentíamos la necesidad de trabajar con un productor, porque siempre sentíamos que se nos quedaba algo en el tintero a la hora de grabar, ¿no? No quedábamos totalmente satisfechos con nuestra con el resultado a nivel sonoro del disco. Y nos dimos cuenta que para eso lo que necesitábamos era claramente un productor. La razón de no contar con un productor antes era siempre un problema económico, ¿no? No teníamos dinero para esto. Pero bueno, otro de los cambios es que hay un cambio de sello. Uh-huh. Y teníamos un poco más de presupuesto. Y en este caso pues trabajamos con Fino Llorarte, que había trabajado antes con Mercomina, formó parte de Los Enemigos, grabó el mítico Super 8 de Los Planetas y demás. Y la verdad es que se involucró al 100%, comprendió perfectamente el tipo de sonido que queríamos llevar adelante y fue una experiencia impresionante.
Ahora has mencionado diversos grupos pues de este imaginario colectivo que tenemos del pop español independiente y precisamente leyendo un poco reseñas de las que han empezado a salir de vuestro disco, algunos dicen que en este disco algunas canciones se aproximan más a aquello que muchos tenemos muy mamado, como es la sonoridad de Los Planetas, y que esto seguramente viene precisamente por el productor, ¿no?
Hombre, supongo que sí, pero también date cuenta que nosotros también los cogimos por eso, ¿no? Porque sabíamos que para ese tipo de sonido, con las guitarras más presentes, un pelín más duro y demás, yo creo que era el productor perfecto para llevarlo adelante, y obviamente los cogimos por su trayectoria, ¿no? Pues, pero no solo Los Planetas, yo sin embargo encuentro mucho más paralelismo con, a lo mejor con Mercromina, sobre todo... Sí, en los últimos discos de Mercomina, donde él no grabó, pero sí mezcló, que también es muy importante. Y con Los Planetas, pues no sabría yo qué decirte. Yo sí que veo bastantes diferencias, pero sí que es verdad que la gente lo comenta. Yo creo que debe haber algún, no sé cómo explicarlo, inconsciente colectivo. Si escuchan la palabra Fino, lo van a asociar a eso. Uh-huh. Si se hubiese mantenido un poco oculto, quizás no encontrarían ese paralelismo, pero bueno, da igual, en cualquier caso es un halago que te comparen con Los Planetas.
También tema discográfica, como decías, tenéis más presupuesto, pero bueno, ¿qué os ha representado también este cambio?
A ver, lo más importante es que Ernie, el nuevo sello, es un sello atípico que no funciona de la misma manera que los sellos tradicionales, en el sentido de que el sello es uno más del grupo. Nosotros ahora tenemos el 100% de las decisiones que se toman parten de nosotros. Obviamente hay algunas de carácter comercial que negociamos, pero nosotros decidimos el número de copias que se fabrican, en qué formato se fabrican, pues por ejemplo, desde que hicimos vinilos, todas las decisiones son nuestras. Y eso es un cambio muy importante que antes no podíamos hacer y ahora sí.
La noche se vuelve a deslizar, quizás tan solo igual que tú. También se va, se va, se va hacia un lado para ti. We'll be right back.
Pues estamos escuchando El sueño ardiendo, la segunda canción de este disco. ¿Qué me puedes contar de este tema?
¿De este tema? ¿Te gusta?
Sí, me gusta, sí.
Pues nada, es una canción que... De hecho, para mí es una de las, a mí es una de las que más me gusta, de las que más cariño le tengo.
A mí también me gusta, sí.
Y nada, pretendía ser una... Siempre me gustaron mucho los Smiths. Uh-huh. Y me gustaba saber hasta dónde podía coger las típicas estructuras de las canciones de los Smiths y poder llevarla a mi terreno, ¿no? Entonces, pues nada, empecé a explorar ahí con las guitarras de Johnny Marr a ver qué podía salir y salió esto.
Y en esto de elaborar las canciones, aparte de por cuestiones sentimentales que un día pues tenías ganas de hacer esa canción y ya está, ¿te pasa a menudo que buscas una determinada sonoridad, una determinada estructura, pues cogiendo aquel artista como los Smiths o cualquier otro que puede ser de referente?
Sí, yo creo que sí. A la hora de componer siempre te van rondando cosas por la cabeza. Muchas son deliberadamente conscientes y otras muchas son muy inconscientes. Te puede ocurrir de, a lo mejor no caes en la cuenta, pero estás repitiendo un patrón de una canción que has escuchado y que está ahí metida en tu cabeza y no te das cuenta, ¿no? Sí que ocurre, o que quieres hacer un paisaje de determinada forma, sobre todo a la hora de tocar. De hecho, mucha de la relación con el productor se basa en explicar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir cuando compones una canción? Cuando la quieres grabar, ¿hacia dónde la quieres llevar? Entonces tienes que explicárselo. Muchas veces la forma de explicárselo es poniendo referentes de otras canciones o demás, porque claro, es muy difícil explicar única y exclusivamente música como concepto. Entonces tienes que ir a algún tipo de referente más directo y sí que pasa.
Y supongo que uno de los cambios estos que mencionábamos antes en lo que es tener un productor es precisamente eso, ¿no? Que al final la canción se acabe convirtiendo en lo que tienes en la cabeza y que lo hayas podido transmitir bien a la persona que tienes al lado, ¿no?
Sí, y que tú la transmitas bien y que él la pueda comprender. De hecho, el trabajo con el productor comenzó antes de la grabación de las maquetas. Él decía, a mí me encantó, decía que no nos podía comprender como músicos y no nos comprendía como personas. Entonces comenzamos a tener una relación más fraternal que otra cosa, ¿no? Él quería saber qué pensábamos, qué escuchábamos. Él nos pedía, decirme música que os inspire y música que estéis escuchando ahora mismo. E incluso vámonos a cenar todos juntos y vamos a hablar de la vida para poder comprendernos, porque después cuando me vayáis a explicar qué queréis conseguir de las canciones, para mí va a resultar mucho más sencillo. Y entonces, bueno, hubo todo un proceso, se vino a los ensayos, estuvimos en los estudios echándole un vistazo antes, comprobando todo, y después en la propia grabación estuvimos compartiendo pues las 24 horas del día juntos para poder llevar adelante todas estas ideas, y yo creo que el resultado se acerca absolutamente a la idea que teníamos de todo esto.
Que de hecho a mí me hace gracia cuando los músicos habláis en distintos, no sé, conceptos, como antes has hecho servir la palabra paisaje, ¿no? Esto de los paisajes sonoros, que parece como todo como muy abstracto, pero que al final cuando escuchamos una canción es verdad que nos vienen como sensaciones, incluso a veces olores, paisajes, sitios, ubicaciones, ¿no?
Es que tú date cuenta que tienes que escribir algo que solo se puede escuchar. No hay ninguna forma de describirlo, ¿no? Y los conceptos que he utilizado, los conceptos técnicos en música, son realmente complejos de explicar. Pues una música que tiene una canción que la producción es dinámica, ¿sabes? A mí ese sí que me hace gracia, porque lo usamos muchísimo y se utiliza cuando masterizas, ¿no? Si presionas mucho, pierde dinamismo, pierde dinámica la canción. ¿Y qué coño es eso? Que pierda dinámica. Bueno, pues cuando lo escuchas y estás en el proceso te das cuenta de que ese concepto tan abstracto tiene un significado real y plausible, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente. Yeah. Que casi lo puedes tocar. Entonces, bueno, pues a veces tenemos que recurrir a todo este tipo de expresiones un tanto extrañas para poder describir lo que no se puede decir.
Que al final los periodistas también lo hacemos de otra manera, porque yo recuerdo también hace no demasiado que leyendo una crítica hablaban de qué tal canción sabía Lejía. O sea, que realmente después es un poco todo de sensaciones, ¿no? Sensaciones que te pueda transmitir una
claro,
sonoridad.
Es que después a lo que es la bueno, el vocabulario de los músicos tienes que sumar el de los periodistas, y entonces ya sí que la cosa se va complicando.
Pues la verdad es que sí. Entremos un poco en vocabularios y en letras, porque bueno, siempre le habéis dado muchísimo peso a las letras de vuestras canciones, y me gustaría fijarme en los títulos, porque aparecen nombres propios, aparece el de la propia Sara, pero aparece también el de Julie Christie.
Sí.
¿Qué ha pasado por aquí este homenaje?
Bueno, Julie Christie, a mí me encanta Doctor Zhivago especialmente, pero yo tenía una canción que se llamaba Tom Courtenay, y una vez hablando con un amigo, él me decía que le hubiese gustado, lo que le parecía una buena idea, componer una canción como reacción a otra canción de otro grupo, ¿no?
Sí.
Y yo le di vueltas y se me ocurrió, si Tom Courtenay era compañero de reparto y después fue pareja de Julie Christie, y entonces pensé en hacerlo a través de Julie Christie, poner como antagónico a esa canción. La idea se evaporó, al final fue cambiando mucho de forma y ya perdió esa motivación inicial, pero el nombre me seguía pareciendo atractivo y lo mantuve. De todas maneras, en este disco yo quería un poco escapar de, no sé llamarlo moda, pero de alguna manera de la moda esta que hay de ponerle a las canciones nombres súper largos y que a veces que te llama más la atención el nombre que la propia canción, ¿no? Entonces yo pensé que para este yo quería que el peso recayera más en las canciones que en los títulos, y busqué monosílabos o como mucho dos o tres palabras para poder definir las canciones.
Eso se constata, ¿eh? La más larga, coge mi mano, este es el camino, que es la última.
Sí, pero esta al principio se iba a llamar también como un monosílabo, pero sí, la quise poner un poco como epílogo a todo el disco, como una canción que volviese a incidir en el término de la luz, ¿no? Es decir, hay una forma de llevar todo esto a buen puerto.
Y está muy bien acabar el disco de esta manera, ¿no? Porque una canción que quizás con la sonoridad del principio podríamos esperar que fuese una canción oscura, pero al final acaba pues como mucha euforia, como dices tú, con optimismo, ¿no? Con mirar al sol y al día, ¿no?
Sí, sí. Le dábamos muchas vueltas a cómo redondear todo el disco, pues el tracklist, que incluso, o sea, cómo ordenar las canciones, la secuenciación de las canciones, incluso qué número de canciones incluir, así incluir las 11 canciones en CD y las 11 en el vinilo, o favorecer a un formato u otro. Al final decidimos que el que se compra un CD tiene tanto derecho a escuchar 11 como el que se compra un vinilo, y la estructura queríamos un poco, dentro de lo posible, seguir la estructura del título, ¿no? Que fuese un poco luz, oscuridad, luz, y que lo llevase, que fuese el hilo conductor de todo el disco.
Hablemos un poco de conciertos, porque estáis ya, no sé si ya habéis comenzado, pero estáis a punto, y además una gira que os va a llevar también aquí a Barcelona. Me parece que en noviembre vendréis a la Sala Apolo, ¿no?
Sí, estaremos no recuerdo exactamente, creo que es el primer fin de semana de noviembre, el sábado estaremos en la Sala Apolo, en la 2, y nada, siempre, la verdad es que siempre visitamos Cataluña, y bastante. Este, de momento, el único está en Barcelona, pero hace mucho que no tocamos en Barcelona. Uf, muchísimo. Yo no recuerdo, siempre por unas razones u otras, mira que estuvimos a otro lado, en Tarrasa, en Manresa, en Lleida, pero no llegamos a ir a Barcelona en los últimos 3 años, por lo menos, o 4, diría yo.
Pues no, era un poco imperdonable, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que no sé qué pasó, era como había cierto malditismo de nosotros tocar en Barcelona, porque siempre se caía la fecha por alguna razón, o bien por culpa nuestra, que alguien no podía viajar o algo así, o porque de repente algo ocurría con la sala, pero esta vez no, y tenemos muchas, muchas ganas de tocar en Barcelona. Y la gira, nada, empieza dentro de un par de semanas, una semana y media, no estoy seguro, y nada, con muchas ganas de empezar a tocar esto en directo.
Pues vamos a ir acabando la entrevista, Ma. Vamos a acabar precisamente con el single que se titula 1987 y que también me gustaría que nos explicaras un poco lo que hay detrás de esta canción.
Pues nada, esta canción, la verdad es que fue una de las primeras canciones que compusimos para este disco. Tanto fue así que no, todos estuvimos de acuerdo en que debía abrir el disco y debía ser el primer single, porque entendíamos que anticipaba todo lo nuevo que la gente se podía encontrar en este disco. De alguna manera sintetizaba, a nuestro modo de ver, el nuevo sonido de Nadadora, sus nuevas intenciones y nada, una estructura pop bien sencilla, prácticamente sin estribillos, como a mí me gustan a mí las canciones, y yo creo que la mejor canción para abrir el disco.
Molt bé, doncs, com dèiem, us deixem amb aquest single de presentació del nou disc de Nadadora, un disc que porta pel nom Luz, Oscuridad, Luz, i que us volíem presentar avui parlant amb Gonzalo. Que muchísimas gracias, mucha suerte, y en noviembre nos vemos.
Muchísimas gracias a ti, Patricia, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, que vaya bien.
Para l'orella i escolta el murmuri.
I acabem amb el pop tropical del Guincho, ideal per aprofitar els últims dies de calor. Ho fem amb el primer single del seu segon disc, Pop Negro, una cançó que denota el pas cap a una línia un punt més melòdica, però sense abandonar la seva marca exòtica que l'ha fet tan famós. Amb Bombay us diem adeu i esperem que la setmana que ve torneu a ser aquí amb nosaltres per escoltar més murmuris. Que vagi bé.